La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Saludamos a todos en esta nueva emisión, la segunda de la semana de Es así y punto. Hoy de qué hablaremos, Hoy hablaremos de la UEFA Champions League, la clasificación con angustia, con sufrimiento del Paris Saint-Germain a las semifinales de la Champions, tras la victoria conseguida ante el Atalanta por 2-1. Hablaremos también de la MLS, sí, la Liga de los Estados Unidos, culminó con la victoria de Portland, el título que consigue Portland ante Orlando, lo que dejó la Liga, y ahí quiero ir más allá del partido, del torneo, del MLS Park, y en esta imagen que transmite la Liga, verdades y mentiras, por ejemplo, acá no vienen los futbolistas a retirarse, no, continuamos con la misma, se siguen retirando jugadores en la MLS, siguen llegando jugadores a retirarse, pero ese futbolista top que la MLS quiere no llega, o por lo menos no en la cantidad que ellos pretenden. Tema eliminatoria, la FIFA dio novedades en tema eliminatoria para Asia, fue contundente, 2020 no hay eliminatoria. La Conmebol está pensando en un plan B y la CONCACAF va en contramano. ¿Por qué? Se lo vamos a comentar. Y algunas novedades. Todo esto, por supuesto, en este podcast de Así Punto, gracias al apoyo de ustedes. Esperamos sus mensajes, que nos escriban en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, que nos manden también su mensaje en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Recuerden suscribirse al podcast de Es Así y Punto, así recibe las 3 ediciones semanales que originamos. Damos comienzo, iniciamos, esto es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
El PSG sufrió, ganó y clasificó a las semifinales de la UEFA Champions League. Ahora, si pretendes jugar los dos partidos que restan para quedarse con el campeonato, con el nivel que mostró frente al Atalanta, que se olvide de ganar la orejona. Que sea muy claro, el PSG no jugó bien frente al Atalanta. Tuvo buen cierre de partido, tuvo el peso de sus jugadores. Un Neymar que fue de menos a más, empezó muy mal Neymar, errando unos goles, mano a mano que definía pésimamente, luciéndose a veces con un túnel, con un caño, una gambeta, pero después metiendo mal el pase. Después fue mejorando porque el equipo fue mejorando y mejoró desde la llegada de Mbappé. Cuando entra aquí el Mbappé mejora mucho el PSG. Pero hay que decirlo, cómo sufrió y estuvo al borde de la eliminación frente a un modesto equipo del Atalanta. Frente al equipo de Gian Piero Gasperini, que es un conjunto muy físico, un equipo que juega con 3 atrás, 4 en el medio, 3 adelante, pero no tiene figuras. Papu Gómez, Zapata en la zona ofensiva, Palazzi, que fue el autor del gol, 4 en el medio que meten como locos, cómo meten estos hombres del medio, Doron, Freuler, Gosens, marca, pierna fuerte, mucho roce, mucho incomodar al rival, mucho sacar al rival de casillas, sacarle un poco, desconectarlo, y ese es el juego del Atalanta. Pero después cuando tiene la pelota propone, va hacia adelante, va hacia el frente, así juega este equipo del Atalanta, que ganaba 1-0 y que sorprendía a todos. Y cuando intentó y tuvo gasolina, fue para adelante, no tuvo problema, muy frontal en su fútbol, pero hay que decirlo, en un equipo que se colgó del travesaño. En la recta final, claro, ya entra Draxler, entra Mbappé, entra Paredes, jugadores de buen pie, tiene un banco de suplentes espectacular el Paris Saint-Germain, aunque no tenía a Di María, o aunque se han ido algunos futbolistas del conjunto parisino, pero igual alcanzó para darlo vuelta. Con el gol de Marquinhos y después la anotación de Choupo-Moting, un Marquinhos que es defensa central y cuando juega de volante central no rinde lo que rinde en la zona de atrás. Icardi no me gustó, no me convenció, muy egoísta, lo tira por derecha pero con la idea que busque la diagonal, que termine como centro delantero, y ahí estuvo este PSG que logra el objetivo de pasar de ronda. Pero Tuchel tendrá que trabajar mucho de aquí hasta el martes, cuando enfrente al Atlético Madrid o enfrente al Leipzig. Habrá que ver. Pero lo cierto es que para ellos no va a ser nada fácil esa semifinal. Nada fácil. Porque un equipo tiene que jugar de otra manera, tiene que comenzar conectado desde el arranque del partido, tiene que meter un encuentro, tiene que arrancar el encuentro metido, más concentrado, con menos errores. Navas sacó una pelota de gol estupenda, después sacó otro abajo que es verdad que estaba adelantado, creo que era Palacic, el delantero del Atalanta, que igual reacciona muy bien Navas, que habrá que ver si llega al partido del martes. El PSG tiene por su inversión obligaciones de Champions, de ganar la Champions, de ganar este título, que se le ha sido esquivo temporada tras temporada. No puede conformarse con simplemente llegar a semifinales y terminar entre los cuatro mejores. Tiene que buscar otras cosas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Jugando así no va a poder. Porque un equipo no puede regalar todo lo que regaló el PSG. Si enfrente tenía un equipo con mejores jugadores, lo perdía. Zapata es un muy buen delantero. Muriel no entró el colombiano a cambiar el partido. Uno pensaba con espacio, fresco, tiene que hacer daño. No pudo, se enredó con la pelota. Tuvo una opción para el 2-2 que desperdicia sobre el final. Entonces no tuvo claridad. Pero también uno miraba al banco de suplentes del equipo de Gasperini y no tenía que buscar, no tenía opciones para decir, no, este hombre le cambia el partido. Es un equipo muy luchador, pero que estaba muy bien trabajado. Pero el peso individual del Paris Saint-Germain termina clasificando a las semifinales. Era el gran fracaso de la Champions. Si el PSG hubiese quedado eliminado, superaba el fracaso del Real Madrid, lejos. Por el rival que perdió, el Madrid perdió contra el City. Acá estaba perdiendo contra el Atalanta. Y aparte, con las ganas, con la necesidad, porque el Madrid ha ganado Champions en los últimos años, el PSG nunca. Y viene gastando, invirtiendo y comprando figuras. ¿Y qué figuras? Neymar, Mbappé, Cavani en su momento que ahora se fue. Entonces, no podía darse ese lujo de quedar eliminado. Fue un golpe duro. Por eso lo festejaba tanto Tuchel, porque sabe que tiene esa obligación, sabe que el equipo está presionado. Y se nota que también el equipo no está bien, que hablan de problemas internos, de algunas situaciones incómodas dentro del plantel. Hay que armar grupos. En el fútbol hay que armar el grupo. Hay que tener una buena estrategia, una buena idea futbolística, pero hay que armar el grupo. Y como grupo, este conjunto le ha costado mucho. Parecía que con Tuchel lograba cambiar un poco ese rumbo, que lograba ser más sólido, monolítico, pero no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. Un equipo que puede que enfrente en semifinales a Atlético Madrid, sí lo es. Simeone es un líder que ha logrado que el conjunto del PSG sea un equipo, el equipo Atlético sea un equipo unido en la cancha. Y esa unión se tiene que ver. Pues Icardi es muy egoísta. Y Neymar también lo es. También lo es. Juega muchas veces para ellos mismos. Juegan para su figura, para destacarse. Lo que perdió Neymar en el mano a mano el primer tiempo es increíble. ¿Y dónde la tiró? Aparte, ¿dónde la tiró? Después tiene otra también por izquierda que engancha, bla, y le tira a cualquier lado. Está muy lejos de Neymar, de aquel Neymar, que es producto de que hay que entrenar, que hay que jugar, que hay que no perder ese timing, no perder ese fútbol. Y Neymar también se ha dedicado a otras cosas y se va perdiendo. Hay que mantenerse con esa fineza que se mete en un pase, en un remate. Pero para eso hay que jugar y entrenar, un gran nivel. Y Neymar sabemos que no es un hombre que está mentalmente preparado para eso, al contrario. Pero bueno, cumple desde el punto de vista que arremetió en el segundo tiempo, lo empujó en el segundo tiempo y logró dar vuelta a una historia. Le faltó al Atalanta oficio, sí, pero más que oficio le faltó el peso de sus jugadores. Por eso el PSG está en semifinales. Pero si los franceses quieren festejar, por supuesto que tendrán que mejorar. Si no, muy rapidito se le va a terminar el sueño de Champions. Es así y punto. Terminó el torneo de la MLS en Orlando, el MLS is back, con la coronación del equipo de Portland que le ganó 2-1 a Orlando y se quedó con el campeonato. Justa victoria de un equipo que tiene poca posesión de pelota pero muy efectivo, transiciones rápidas, trabaja bien la pelota parada y le ganó un equipo bien trabajado por Oscar Pareja como el conjunto de Orlando. Pero más allá de este torneo y de esta final, que hay que decirlo, fue positivo, el balance es bueno, el torneo fue bueno, no hubo, más allá de la situación que vivió Dallas y Nashville, caos en el tema del COVID-19, bastante bien se manejó el tema del protocolo y hubo dos equipos con muchos infectados que ya llegaban con los futbolistas infectados y bueno, la fortuna del campeonato que eso fue a tiempo y se los pudo desafectar, se los pudo sacar del campeonato y no cambió el torneo como tal, más allá que fue al inicio y hasta hubo que cambiar los grupos, pero peor si pasaba en la mitad del torneo o pasaba previo a un partido de cuartos de final, ahí sí iba a ser complicado. Imagínense un partido programado por los cuartos de final o la semifinal Orlando-Minnesota, y Minnesota tiene 8 positivos o 10 positivos y no puede presentarse. Eso sí, cambiaba el curso del campeonato. Pero lo que quiero ir es un poco a la venta de una MLS que ha hecho las cosas bien, pero tampoco nos puede engañar. Ni la MLS ni los periodistas que se encargan de hacer buena letra y dejar siempre bien parada a la MLS. Hay muchas cosas positivas en la MLS, pero tampoco todas. Cuando digo periodistas, hay unos cuantos y encabeza la lista Jorge Ramos. Lo escuchaba en el partido que transmitía entre Portland y Orlando y diciendo va a ser una de las mejores ligas del mundo, que lo viene repitiendo año tras año, año tras año. Bueno, algún día mejorará y será una mejor liga. Pero todavía no es la liga que muchos pretenden. Sigue siendo una liga donde vienen a retirarse. Sigue siendo una liga que algunos grandes jugadores dicen que no. Sigue siendo una liga donde vienen jugadores desconocidos, porque esa es la realidad de esta liga. ¿Qué ha mejorado en la llegada de futbolistas? Sí, ha mejorado, claro que ha mejorado. Siempre cito el caso del Pity Martínez, futbolista que llegó a Atlanta United, después de ser campeón en Copa Libertadores de América con River, de River a Atlanta, un gran paso para la MLS y para Atlanta United, fichar a un futbolista que acaba de ganar Copa Libertadores y aparte joven, con proyección en selección. Pero no todos son Pity Martínez. Cuando hablamos de futbolistas top, porque a nivel mundial Pity Martínez no es un futbolista top, muchos le dan la espalda a la MLS. Por ejemplo, Mario Götze le dijo que no al Inter de Miami. Le dijo que no. $110,000 mensuales le iban a pagar, perdón, semanales le iban a pagar al futbolista alemán. $110,000, euros a la semana, y le dijo que no. No quiere venir a la Liga de Estados Unidos. Prefiere seguir en Europa. Parece que la Roma, parece que el Mónaco están interesados en Mario Götze. Entonces, acá hay jugadores, un jugador que tiene 28 años, que llegó a ser un muy buen jugador, por supuesto, se destacó lo que logró y el gol que marcó en la final de la Copa del Mundo con su selección, con Alemania. Pero más allá de eso, no hablamos de una estrella, de un top 10. Sin embargo, le dice que no a la MLS. Ahora, un jugador como Blaise Matuidi, el francés, le dice que sí. Pero tiene 33 años. ¿A qué viene Matuidi a la MLS? Viene a retirarse con 33 años al Inter de Miami. Viene a jugar sus últimos años, 2, 3 años, 4 años, y se va a retirar del fútbol. Quizá le quede un poco de gasolina para volver a Francia o completar su carrera en algún equipo del mundo. Pero a los 33, que no son los 28, ya hablamos del ocaso de su carrera. Entonces, se enojan cuando uno dice que siguen llegando futbolistas a retirarse a la MLS. Se contrató un jugador de 33 años, que era titular en la Juve, sí, era titular. No todos los partidos, pero era titular, importante. Pero también se terminó su ciclo en la Juve. Por eso se va gratis, se queda con la carta en su poder. Y bueno, y él decide venir a la MLS. Ya sabiendo que ya ganó lo que ganó, ya hizo lo que hizo, ya fue campeón del mundo, ya está la carrera de Matuidi. No le va a cambiar su pergaminos, jugar en la MLS o no jugar en la MLS. No es que un logro más, un logro menos, le va a modificar mucho su exitosa carrera. Pero viene a retirarse. Nadie puede discutir eso. Y eso es lo que hemos hablado muchas veces de la MLS. O sea, los Mario Götze le dicen que no, 28 años. Los Matuidi con 33 le dicen que sí. Y si no pasa como el caso de Andrés Ricaurte, el futbolista colombiano, el jugador de Independiente Medellín, del poderoso de la montaña, que va a la MLS, que viene a la MLS y que se va a enrolar en las filas del Dallas FC. Llega al conjunto de Texas. Dallas FC tendrá a Ricaurte como uno de los refuerzos. 28 años, pero un futbolista que no tiene nivel selección, que de repente ha sido convocado en alguna oportunidad. pero no es un jugador del nivel de los James Rodríguez, de los Juanfer Quintero, o sea, de ese tipo de jugador. Hablamos de un buen jugador, muchas temporadas en el DIM, ha hecho algunos goles, un volante ofensivo, está bien, aportará lo suyo. Pero la gente no va a pagar una entrada para decir, quiero ver al Ricaurte. De repente algún colombiano, algún hincha del DIN que esté en los Estados Unidos, sí, lo recuerda. La mayoría de la gente no. Entonces, a eso me refiero con la MLS, que en muchas ocasiones critiqué el tema fichajes. Y seguimos transitando por el mismo camino. Que aparte, hay una cuestión que ya supera a la MLS, que es la CONCACAF, la propia CONCACAF. Cuando un jugador como Mario Götze se le ofrece la MLS, o a Cavani se le ofrece la MLS, dice, ¿para jugar contra quién? Está bien, contra el Galaxy, contra el LAFC, contra el Chicago Fire, pero después tengo que jugar contra Comunicaciones en Guatemala, contra Herediano en Costa Rica, contra San Francisco en Panamá. No, prefiero jugar Champions. Quiero jugar Champions. Hay una diferencia muy marcada. Y es ahí donde el área le juega en contra. Así como a México le juega en contra su crecimiento por la mediocridad del área, lo propio le pasa a la MLS con esta mediocre CONCACAF, que futbolísticamente no crece, que a nivel club no crece, y lo termina pagando los conjuntos de la MLS. Simplemente realidades de la Liga de los Estados Unidos, porque a la gente hay que decir la verdad, no se la puede engañar. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La FIFA anunció que la eliminatoria asiática no va a tener actividad en este año 2020 como estaba programado y que recién en el año entrante, en el 2021, se van a reanudar. Lo que habla a las claras que la situación del coronavirus nos lleva a correr una eliminatoria como la asiática del 2020 al 2021. Esperando que, por supuesto, la situación en el año entrante cambie. Paralelamente, en Conmebol, en Sudamérica, se están dando cuenta que para octubre no están las condiciones para que comiencen las eliminatorias. Estamos a 2 meses que de inicio las mismas, lo cual ya hay que comenzar a programar convocatorias, vuelos, reservas, y tampoco están las condiciones para que Sudamérica comience a dar rodaje a estas largas eliminatorias. Por eso ya están analizando la posibilidad que también se postergue la fecha de octubre, se postergue la fecha de noviembre, se juegue a partir del año entrante, uno siempre pensando que cambien las condiciones, y cambie el formato de competencia. Justo, cambie el formato. ¿Cuántas veces les he dicho aquí que el formato de la eliminatoria de la Conmebol tenía que cambiar? Cantidad de veces. Lo cual es una realidad. Perfecto, se va viendo a corto plazo. Se dan cuenta que no pueden comenzar las eliminatorias y se las patea para más adelante. Ahora, por otro lado, encontramos que cuando en Asia y en Conmebol están pensando en cambiar el formato de eliminatorias, en no jugarlo en el año 2020, en pasarlo para el 2021, la CONCACAF ya anuncia que para el miércoles de la semana entrante se va a realizar el sorteo, el miércoles 19, de la ronda de clasificación y del octogonal final, amplió su eliminatoria para todas las selecciones que van a tener que estar disputando en lo que es la ronda final 14 partidos de los 10 que tenía un hexagonal. Entonces, ¿en qué estamos? Unos amplían partidos y otros disminuyen partidos. Unos cambian las fechas del 2020 y otros quieren programar para el 2020. Hay una incongruencia, hay un mal manejo. Pero nos da más cuenta y nos da la razón todo esto que la CONCACAF ha estado equivocada. Y lo hemos dicho, que ese formato de eliminatoria de 30 equipos en diferentes grupos en octubre y en noviembre, donde en cierta manera el mensaje es arréglense como puedan, juegan como puedan, tienen que jugar, y de ahí quedarán los mejores 3 que junto a los 5 ya seleccionados, o sea México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica jugarán el octogonal. Este octogonal que va a ser interminable, que va a ser muy largo, que a México no le conviene jugar 14 partidos, que a Estados Unidos no le conviene jugar 14 partidos, que a Costa Rica tampoco, porque están quitando fecha FIFA, que la podrá aprovechar para preparar un equipo para el Mundial o para hacer una gira por Europa. No, hay que jugar eliminatoria. Entonces hay totalmente, de diferentes confederaciones, incongruencias. Hoy hay que buscar que las eliminatorias sean cortas, que las eliminatorias reduzcan la cantidad de partidos y también que sean justas, porque se dio el bosquejo de lo que van a ser los grupos que va a determinar los 6 ganadores, que luego en partidos de ida y vuelta van a quedar 3 y se van a sumar al octogonal de CONCACAF. Y hay ventajas para algunos. Por ejemplo, Canadá tiene ventaja. Claro, la selección de Víctor Montagliani, qué raro, va a ser cabeza de serie, que está bien que sea cabeza de serie, pero en estos cuadrangulares que va a ser de 4 partidos, no jugando 4 como local y 4 como visitante. Simplemente se va a jugar 2 como local y 2 como visitante. Son 5 selecciones por grupo. Pero CONCACAF le da a Canadá la posibilidad que su último partido juega el 1 contra el 2, o sea, Canadá contra el 2 en condición de local. Si ese 2, por ejemplo, es Nicaragua o es Guatemala, el partido va a ser en Canadá. También va a tener la ventaja El Salvador o Trinidad y Tobago, que también son cabeza de serie. ¿Pero por qué no se sortea eso? Sería justo que se sorteara, porque va a ser el partido clave de cada grupo. Y de repente entiendo que usted quizás le cueste seguirme y le cueste entender todo esto, porque termina siendo complejo, al punto que ni los dirigentes se dan cuenta. ¿Cuántos dirigentes de Centroamérica van a protestar por este formato que está favoreciendo a los cabezas de serie? Ninguno. Ninguno se dio cuenta, ninguno se va a avivar. Pero nosotros sí, por eso lo decimos. CONCACAF sigue escribiendo su historia para favorecer a algunos, para favorecer sus intereses, sin pensar en la situación que estamos atravesando con esta pandemia y tampoco en que hay que ser un poco más justo, porque si no el fútbol sigue siendo dueño de los mismos y hasta ahora son los que han dominado y van a seguir dominando. Es así. Y punto. Ya en el cierre, algunas novedades. El caso de Vucetich, que ya está en Guadalajara, ya llegó. En las próximas horas va a ser presentado como técnico de Chivas. Lo comentamos el lunes cuando decíamos casualmente que había sido incorrecta la decisión de echar a Tena. También hay que decirlo, ya con la noticia consumada, ya sabiendo que queda fuera, no es malo la contratación de Vucetich. Al contrario, un técnico que hoy le va a dar resultados, que le va a conseguir resultados al equipo tapatío. Habrá que tener paciencia, darle cierto tiempo, aunque es de tener una reacción rápida en cuanto a resultados. No va a ser un fútbol espectacular, porque no practica un fútbol espectacular el propio Vucetich, pero por lo menos le va a cambiar la cara y muy posiblemente sea un equipo que termine metiéndose en la liguilla. Igualmente, Chivas tiene que recuperar a las ausencias. 8 bajas en el partido frente a Puebla. Lo cual eso supera a un Vucetich, a Tena o al técnico que fuese. Diego Coca ya fue presentado como técnico del Atlas. Diego Coca, que estuvo en Tijuana, no hizo diferencias, tampoco en Santos, y está relacionado con Bragarnik. Bragarnik casualmente hoy uno de los representantes más importantes en América. En Argentina lo es el representante más importante. Y en México ha logrado meterse en muchos equipos. Con algunos negocios paralelos, llega técnico, llegan jugadores, por ahí es donde termina convenciendo. La sensación que al grupo Orlegui le vendió alguna idea que iba más allá del propio técnico. Por eso se apuraron la salida de Rafa Puente, para que llegara Diego Coca, y seguramente hay algo detrás de él. Y digo algo que como negocio le pueda convenir al grupo Orlegui. Las cosas del fútbol, de este fútbol donde hay muy poca paciencia con los técnicos, pero siempre se está buscando poder conseguir resultados y ventajas como sea. No importa que el técnico esté pocos partidos, si no gana, adiós. Acá no hay procesos, acá no hay proyectos a largo plazo, acá simplemente es que venga uno, no gana, le damos una patada, viene el otro y ya está. Vamos a ver cómo le va a Diego Coca el conjunto rojinegro. Que hemos dicho, y con total respeto, porque la gente a veces se ofende, Atlas es un equipo perdedor. Atlas hace años siempre fue un equipo perdedor, un equipo que no es protagonista, que más lo que pierde que lo que gana. Que eso no es simplemente hablar de manera despectiva, es de confirmar algo que uno lo ve en cada campeonato. Son más las veces que uno ve al Atlas de la mitad hacia abajo que de la mitad hacia arriba en la tabla de posiciones. Quiero decir, un equipo perdedor no se lo va a cambiar solo cambiando el técnico, ni solo cambiando jugadores. Hay que cambiar todo desde el fondo. Es muy difícil, pero hay que armar un proyecto a largo plazo, a largo plazo. Aunque se pierda 10 partidos seguidos, a largo plazo. Pero no hay paciencia. Y la gente del Atlas fue la gente que sacó el descenso. Pues sabían que le podía venir esto. Porque no querían al Atlas en la liga de ascenso. Bueno, en cierta manera, y lo digo en forma sarcástica, estaban adelantados, estaban avanzados. Sabían los problemas claro que tenían el Atlas con el descenso. Por eso dijeron, no, vamos a desaparecer el descenso. Así si nos va mal, como le está yendo, por lo menos no bajamos de categoría. Lamentable. Esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. El viernes los esperamos. Esto fue Es Así y punto.